Bueno, cuando se hace a veces alguna pregunta y se dice, hermano, ¿y los sellos del Apocalipsis son simultáneos a las copas y a las trompetas? Digo, la pregunta que comúnmente han hecho es esta, la vuelvo a hacer. ¿Y los sellos del Apocalipsis son simultáneos a trompetas y copas? La palabra simultáneo viene de esto, que si es al mismo tiempo que sucede, que al mismo tiempo que son los sellos, son las trompetas y son las copas. Déjeme contestarle esto, que creo que ya lo hice la primera vez, que hay una abismal diferencia en el asunto de los sellos con las trompetas en este sentido, que los sellos son abiertos directamente por Jesucristo, son sueltos directamente por Jesucristo, mientras que las trompetas y las copas son usados ángeles para que ellos puedan ejecutar la apertura o el sonar de las trompetas. La otra cosa es que todo lo que viene de las trompetas y las copas es la secuencia del séptimo sello. El séptimo sello se abre y da paso a todas estas demás cosas. Por eso vamos a necesitar leer el capítulo 8, del 1 al 5 del libro de Apocalipsis, porque las trompetas comienzan a sonarse del versículo 7 en adelante. Nos es bien importante, hermanos, y muy interesante estudiar el asunto profético, no porque nosotros vamos a estar en su totalidad en ese tiempo aquí en la tierra, sino porque es bueno que sepamos lo que viene para que aprendamos a predicarle a la gente y que sepa. Veamos los primeros 5 versículos del capítulo 8, de Apocalipsis. Dice así: cuando abrió el séptimo sello, pregunta, ¿quién abre el séptimo sello? Pregunta, ¿quién abre el séptimo sello? Jesucristo, porque solamente Él es digno de abrir los sellos. Entonces, Él es digno de mirar el libro y desatar sus sellos, no hay otro. Entonces, cuando abrió, si pudiéramos aquí ponerle una especie si agregarle, con todo respeto a la Biblia, pero solamente para poder entender, cuando Jesucristo abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora. Y vi a los siete ángeles que estaban de pie ante Dios, y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Antes de entrar a las siete copas, yo quiero tocar esta parte que es muy simbólica, pero vale la pena que tratemos de entenderla. En primer lugar, como ya dijimos, que el séptimo sello es el último de un libro que se le entrega a Jesucristo en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, y que la Biblia dice que cuando se le entregó el libro hubo relámpagos, truenos, voces y todo esto, y entonces Él lo toma de la mano derecha de Dios y comienza a desatarlos. Ya nos dimos cuenta de seis sellos que han sido desatados. El primer sello, dice el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, se abre y aparece un caballo blanco, y el que lo montaba salió venciendo, y para vencer se le dio un arco. Y eso ya se sabe que eso es el acontecimiento aquel cuando el anticristo hace su aparición aquí en la tierra. Está simbolizado por ese caballo blanco. Simboliza una paz falsa. Una paz que no va a existir. Una paz que se le está ofreciendo al mundo por un poquito de tiempo, porque en esos tiempos, cuando esto suceda, hermanos, la iglesia ha sido levantada, y cuando la iglesia es levantada, comienza a abrirse los sellos y aparece el anticristo para gobernar aquí durante un corto tiempo. Cuando aparece, cuando abre el segundo sello, dice Apocalipsis capítulo 6, que aparece un caballo bermejo. O sea, él dice otro caballo, y hay una coma ahí, y dice bermejo. Y a este caballo se le dio el poder de quitar la paz que el primer jinete había traído. O sea, era una paz tan duradera que la quitó alguien ahí. Y dice la Biblia que dio poder para que los hombres se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Estoy refiriéndome al segundo sello, capítulo 6 de Apocalipsis. Cuando abre el tercer sello, la Biblia dice que aparece un jinete en un caballo negro con una balanza en la mano, y se escucha una voz ahí que dice, seis libras de trigo por un denario. Vamos a ver cuántas libras de cebada, y seis libras de cebada por un denario. Está simbolizando que en esos tiempos, como efecto del gobierno del anticristo y de las guerras que van a haber, va a haber mucha hambre aquí en la tierra, hambre que nunca ha sido vista, y el hombre no va a poder ganar mucho, sino que solamente va a poder ganar un poquito para que la gente, él solo pueda comer. Ahora, ¿por qué es que se está acercando eso? Porque acuérdense que hablamos en el mensaje pasado que el anticristo va a tener un sistema financiero controlado que nadie va a poder comprar ni vender, solamente el que tenga una tarjetita o el sello de la bestia, el 666. Y dice la Biblia que teniendo ese sello va a poder comprar, va a poder vender, pero quien no lo tenga, no. Entonces, el hambre se va a recrudecer tanto que ha habido ya, por ejemplo, la plaga de la muerte, la plaga de la guerra, la plaga del hambre. Eso va a traer una muerte que, llamémosle, multitudinaria. Y entonces la gente va a morir. Y de una vez dice la Biblia que le viene siguiendo a este caballo que se llama muerte, el que lo monta. Todo eso es simbólico. Él ve el caballo, pero lo que sucede es cierto, pero el caballo es simbólico. Ve a la muerte que monta ese caballo, y la muerte se lleva a millones de seres para el Seol, o sea, el infierno en este caso. Luego aparece el quinto sello. El quinto sello, como ustedes se acuerdan, que se ve bajo el altar del cielo, las almas de los que van siendo muertos durante la gran tribulación. Y ellos van llegando allá. Y ellos claman a Dios que hasta cuándo va a completarse la venganza, hasta cuándo va a vengar. Y la Biblia dice que se les dice que se esperen un poco de tiempo. Se les dan vestiduras blancas para que esperen. Y estos son los que van muriendo en la gran tribulación. Luego el sexto sello. El sexto sello, versículo 12 del capítulo 6 de Apocalipsis. Ustedes notan que dice que cuando se abre el sexto sello, lo que sucede es que viene el Señor del cielo con toda su iglesia y viene aquí a establecer el gobierno. Y hay grandes cosas que suceden, hermanos. Ahí hay lluvia de arolitos, hay lluvia de todo lo que hay en el cielo, hay una explosión atómica, hay todo, y este mundo está para acabarse en ese sello. Hasta ahí hemos visto. Y no voy a hablar mucho de esos sellos porque ya hablé bastante, ya tengo bastantes domingos de estar hablando de esto. Pero falta un sello. Y el séptimo sello es el que da lugar a que pasen las trompetas. Vea que cuando se abre el séptimo sello, la Biblia dice que hay silencio en el cielo. ¿Sabía usted, hermano, que en el cielo no hay silencio? Allá todos los días se canta. Que todos los días se está diciendo allá, santo, santo, santo. Y que los millones de ángeles cantan a Dios y allí no hay silencio. Allí no hay interrupción. Pero en este caso, cuando el séptimo sello se abre, hay un silencio. Le voy a decir lo que dicen los que son muy estudiosos de la profecía. Que este silencio es una especie de duelo que se hace en el cielo porque se sabe lo que va a pasar en la tierra. Y los ángeles dejan de cantar, dejan de tocar. Y ahí dice él como por media hora. Fíjese que él no está seguro que es media hora, pero dice que él calcula que es media hora. Que hay silencio allá. ¿O por qué? Porque ya se sabe los juicios que van a venir. También tengo que decirles que Dios comienza los juicios de las trompetas en una forma paulatina, programada, a grado de no dañar a los hombres todavía, sino que como que se va acercando a los aspectos naturales, de los aspectos de la naturaleza, con el fin de que los hombres no sean dañados, para que ellos vayan reconociendo a Dios. Porque, acuérdense ustedes, hermanos, miren, los juicios del Apocalipsis tienen, entre muchos propósitos, uno de ellos es hacer que los hombres se arrepientan. Todo, mire, todo juicio de Dios tiene como fin que el hombre sienta, que el hombre crea, que el hombre proceda. Y entonces Dios está mandar y mandar y mandar juicios en ese tiempo. Acuérdense que la iglesia ya no va a estar aquí. No se olviden ustedes, esto ténganlo muy presente, que cuando estas cosas pasen, no va a haber ni un creyente de la iglesia. Todos han sido trasladados con Jesucristo. La Biblia así dice. La iglesia va a ser levantada, va a ser trasladada. Y cuando esto comience a suceder, hermanos, nosotros no estamos aquí. Estamos allá con el Señor. Entonces, estos juicios van a hallar a la gente en una forma desprevenida, de tal forma que no van a hallar alivio, auxilio para buscar gente. Y decirle, señora, usted pastor, usted hermano, ayúdeme, mire lo que está pasando. No se va a poder porque no va a haber iglesia. No va a haber iglesia. No va a haber predicación. No va a haber, y si va a haber predicación, pero no va a ser como la que tenemos hoy, en templos reunidos, no, sino que los 144,000 van a andar buscando a los judíos que están en todas partes para predicarles el evangelio. Entonces, cuando esto comience a suceder, el mundo va a estar desprovisto y lo único que va a haber en esos tiempos, hermanos, va a ser la alternativa de la adoración al anticristo, que va a aparecer como Dios. El alivio de la gente en sus necesidades comunes va a estar en que adoren al anticristo. Pero si lo adoran, usted sabe lo que va a pasar. Vamos a ver el asunto. Una de las cosas que quiero que noten en el capítulo 8, versículo del 1 al 5, es que ahí se dice que el incienso se añade a las oraciones de los santos. Pero ¿cuáles santos son? ¿Cuáles santos? Pudiera ser que son las oraciones que se unen a los santos judíos. Porque quiero que sepa una cosa, que en la gran tribulación al pueblo judío se le llama los santos del Altísimo. Ese es el título que se le da al pueblo judío. Los santos del Altísimo. Así es conocido, así está profetizado, así se van a conocer. Entonces, el pueblo judío, ese es la identificación. Eso lo va a hallar usted en Daniel muchas veces. Que va a hacer guerra contra los santos del Altísimo y que los va a vencer. Muy bien, cuando entramos ya al estudio de las siete trompetas, todo esto, acuérdese usted que esta es una visión que Juan está teniendo en una isla allá en el Imperio Romano, y él ve los ángeles. Él ve que toca la trompeta cada ángel y también se le permite ver todos los efectos en todo el mundo, porque Dios es súper poderoso para permitirle abrir la vista a Juan. Entonces la primera trompeta se va a tocar. Veamos qué es lo que pasa. Vamos a leer versículos 6 y versículos 7 del libro de Apocalipsis, capítulo 8. Y los siete ángeles que tenían las trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre y fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Esto es lo que San Juan vio allá en la isla de Patmos. Vio cómo el ángel tocó la trompeta. Entonces él vio granizo que caía, mezclado con fuego y sangre. Hermanos, ¿verdad que es bien fácil leer esto? Concebirlo es difícil. ¿Cómo las piedras de granizo vienen encendidas y traen sangre cayendo? Sangre en ellos. Vea usted lo espantoso. Imagínese que en estos momentos hubiera granizo y usted sale y ve que las piedras, a más que están echando fuego, tienen sangre. Eso parece casi hasta demoníaco. Pero ese es un juicio de Dios que viene. Eso viene del cielo. Y usted me pregunta, pastor, ¿pero cuál es el propósito de Dios al enviar esto? Le voy a ser franco, enteramente yo no lo sé. ¿Qué va a suceder? Va a suceder. Y solamente quiero que ustedes vean que este granizo que Dios va a mandar, es granizo en sí, pero no del que conocemos nosotros cuando llueve aquí, que caen pedacitos de hielo, que le llamamos granizo. No, son piedras grandes. Al grado que en otra parte de la Biblia dice que el granizo que va a caer pesa como un talento, que son un poco más de 60 libras cada piedra. Pero este granizo, Dios, mire, todo el granizo que va a caer durante la gran tribulación, unos van a ser grandísimos, otros pequeños y otros mezclados con sangre, mezclados con esto, eso, hermanos, Dios ya lo tiene listo. Ese granizo, no piensen ustedes que es efecto, como algún científico va a decir, una tormenta atómica y va a romper un asteroide y van a caer las piedrecitas sobre el mundo. No, hermanos. No, eso no es así. ¿Sabían que Dios nunca ha improvisado las cosas y que ya tiene este granizo almacenado? Este granizo ya está. Esto no piensen ustedes que va a ser el efecto de un choque de dos planetas y que se van a hacer pedazos y que las piedritas van a caer sobre la tierra y que por eso entonces va a ser el granizo que va a caer y viene con fuego porque cruzó la atmósfera y se quemó y viene con sangre y quién sabe por qué. No, eso es un asunto milagroso que solamente Dios podría explicarlo. Pero déjeme darle un texto que ya algunas veces lo he mencionado. Vea por favor el libro de Job. Job, J-O-B, Job, Dios nos ha revelado hace tiempos, por eso es que he estado enfatizando mucho el texto de Apocalipsis capítulo 10, versículos 6 y 7, que ya lo vamos a volver a leer. Job capítulo 38, vea. Job capítulo 38. Leemos el versículo 22 y 23. Una pregunta que Dios le hace a Job, platicando con él, porque Job creía que se había mucho. Entonces Dios comienza a hacerle muchas preguntas. No lo lean todavía, para que ustedes le hayan el sentido que quiero darle. Permítanme, por favor, hermanos. Dios le hace a Job bastantes preguntas difíciles. Le dice, bueno, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba el mundo? ¿Sabes? Le dice, ¿por dónde va la luz? ¿Por dónde camina la luz? Le dice, ¿has entrado tú hasta la fuente del mar? Le hace muchas preguntas difíciles. Y Job está callado. Y en el versículo 22, oiga la pregunta que le hace. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? ¿Lo leyó bien? Mírese, ¿no es maravilloso esto? ¿Cuántos miles de años hace que este libro se escribió? Este libro, dicen que es el libro más antiguo de la Biblia, hermanos. El libro de Job. El libro más antiguo de la Biblia. Y ahora vea la pregunta que le hace. Si tú sabes bastante, Job, dime, ¿has entrado a los tesoros que tengo? ¿Has visto los tesoros del granizo? ¿Has entrado a los tesoros de la nieve? ¿Has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia? ¿Y el día de la batalla? Ah, entonces este granizo lo tiene Dios desde hace millones de años allá, listo. Exclusivamente para este tiempo de la gran tribulación. Exclusivamente para ese tiempo. Yo le digo, para mí, esto es una maravilla. Para mí, esto es de pensar. Y le voy a decir dos textos que me vienen a mente para que vea usted cómo Dios hace las cosas. Primeramente, quiero que vea Ezequiel 38, que también ya hemos visto este texto. Y lo vimos, creo, la pasada o antepasada vez. Capítulo 38 del libro de Ezequiel. Ezequiel está después de, vamos a ver, Jeremías, Isaías, Jeremías, Ezequiel, después de Lamentaciones, exactamente. Aquí habla acerca de ese tiempo cuando los ejércitos van a estar ya en el Armagedón para destruir a Jerusalén. Entonces dice, versículo 21 del capítulo 38, y en todos mis montes llamaré contra él, o sea, contra el anticristo, contra el que va a capitanear los ejércitos, llamaré contra él la espada, dice Jehová, la espada de cada cual se hará contra su hermano, y yo haré llover, y yo litigaré contra él con pestilencia. ¿Y con qué? Con sangre. Y haré llover sobre él y sobre sus tropas y sobre sus muchos pueblos que están con él. ¿Qué hará llover? Impetuosa lluvia, ¿de qué? De piedra de granizo. ¿Con qué? Con fuego y azufre. Aquí le pone otro elemento. Hermanos, va a llover del fuego del cielo, piedra, granizos, piedras grandes, con fuego, sangre y azufre. Esto es lo que la Biblia dice. Esto es lo que está profetizado. Esto es, hermanos. No podemos, aquí no podemos hacer otra cosa más que decirle, Señor, gracias porque estás revelándonos. Usted sabe, mucha gente no cree en la Biblia. Mucha gente dice que la Biblia es un libro cualquiera. Y es más, cuando nos oyen hablar estas cosas, dicen que estamos locos. Es una locura estar pensando esto. ¿Cómo va a creer usted que va a llover eso? Hermanos, la Biblia lo está profetizando. La Biblia ya lo dice. Y uno puede, mire, uno puede dúdele usted al cura, al pastor, dúdele a los copastores, dúdele a cualquier persona que usted crea, y usted tiene mucha razón de dudarnos. Pero no le dude a la Biblia, porque esta es la palabra de Dios. Aquí sí. Cristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios se va a cumplir. Ahora, eso que leí de Ezequiel es de la misma época de lo que estoy leyendo en Apocalipsis capítulo 8. Es el mismo tiempo. Es el mismo tiempo de la tribulación. Y dice Dios, haré llover sobre él impetuosa lluvia. ¿Usted sabe lo que es una lluvia impetuosa? No es una piedrita por aquí, por allá. No, hermano, van a ser chorrerones de piedras, pero que van a caer en un área grandísima. Y ya viene mezclado con fuego, con sangre. Usted me dice, pero pastor, mire, mire, póngamela clara, pastor, yo no le estoy entendiendo a usted. Usted dice que en Ezequiel está diciendo que va a llover sobre los ejércitos. Pero ahí en Apocalipsis capítulo 8 está diciendo que va a caer la piedra de granizo sobre árboles. Sí, de hecho, así va a ser. Porque el granizo está más almacenado para el día de angustia. Y el día de angustia en la Biblia no es un día, son 7 años. En diferentes ocasiones va a caer diferentes lluvia de piedra. Y en este caso, por ejemplo, en lo que le leí en Job, simplemente dice, está almacenado para el tiempo de angustia y de la batalla. Para dos cosas. Tiempo de angustia y de la batalla. Y el tiempo de angustia es la gran tribulación. Y el día de la batalla es cuando los ejércitos estén listos para pelear contra Jesucristo en el Armagedón. Pero, si usted ve en Apocalipsis, que es donde estamos leyendo, capítulo 8, aquí viene un propósito divino. ¿Qué es lo que pasa cuando cae la piedra de granizo? Se queman los árboles. Se queman los árboles. ¿Y qué se produce cuando se quema un bosque? Un incendio forestal. Y va a caer sobre todos los árboles. ¿Sabe usted lo que sería este mundo sin árboles? ¿Sabe usted lo que sería una ciudad donde no hubiera un tan solo palito? ¿Sabe usted el intenso calor que va a haber cuando esté incendiándose todo el mundo, que estén quemándose todos los árboles? Bueno, se queman los árboles. Amén. No, no solamente eso. Es que se queman los árboles que dan comida. Árboles de mango. Árboles de aguacate. Árboles de zapote. Árboles de guayaba, árboles de todo lo que da comida. Todo árbol que da fruto. Que la Biblia dice en Génesis que Dios lo creó para que el hombre comiera. Pero, ¿y qué trascendental tiene eso? Dice un incrédulo. Ah, mucho. ¿Sabe por qué? Porque dice que también se quema la hierba verde. ¿Sabe qué significa eso? Que se quema el sustento de la gente en el campo, las moras, las verdolagas, el chipilín, y se quema todo eso. No, solo hay que actuar con inteligencia en esto. Este es un proceso inteligente de Dios. Quema los árboles y la población queda sin protección, sin oxígeno suficiente. Porque los árboles producen el oxígeno que tenemos. Las sombras, lo fresco que hay. La Biblia dice, en el versículo que estoy leyendo, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre y fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles. Oye bien. Tercera parte de los árboles se quemó. Y se quemó toda. Y dice, vaya, pues hermano, no hay chipilín, no hay nada. ¿Y qué? Ah, y los bueyes que van a comer. Y los caballos que van a comer. ¿Acaso no comen hierba? ¿Acaso no de eso se alimentan? Vea usted cómo entonces va caminando el proceso del hambre, el proceso del castigo. No hay árboles, no hay fruta que comer. Bueno, por lo menos tenemos los animalitos, pues los animalitos no tienen hierba ahora que comer. Todo está quemado. Piense usted las avalanchas de gente metiéndose a las haciendas a robar ganado para comer siquiera la última vez. Piense usted las matanzas que va a haber por tal de lograr comerse. Y es donde la gente, hermanos, va a comenzar a comer animales de todo. Perros, gatos, de todo. A veces nosotros, hermanos, vemos, leemos la Biblia y no pensamos en todas las consecuencias minuciosas. Oh, allí va a haber tanta hambre. ¿Se acuerda usted que la Biblia dice que hubo un tiempo en algunas partes donde se vendía el estiércol de paloma y las cabezas de asnos porque ya no había comida? Ya no había qué comer. Y que las mujeres salcocharon a sus hijos y se los comieron, dice la palabra de Dios. No, esto, hay que ponerle mucho, mucho queso a esto. Se viene la primera trompeta, solamente una. Y termina con la vegetación, la poca vegetación, porque le estoy diciendo, no de los árboles como tenemos hoy la vegetación, hermanos, los hombres están terminándose los árboles, y los pocos que están dejando, la tercera parte de ellos se van a quemar, quemados, chamuscados, totalmente quemados, porque el granizo traía fuego. Y usted dice, vaya pues, no hay árboles, vaya pues, no hay hierba, vaya, no hay animales. ¿Y qué? Los mantos acuíferos se bajaron, porque los árboles traen el agua, son los que chupan el agua para que haya fuentes, para que haya pozos. Las raíces de los árboles se van profundizando y le van alando y el agua va subiendo. Donde no hay árboles, no hay mantos acuíferos, no hay agua. Vea usted cómo va el castigo, vea usted cómo va el proceso. La gente va a estar desesperada del calor, va a estar desesperada y el agua se va profundizando, los pozos ya no van a dar. Ya no van a dar abasto. Las bombas ya no van a dar porque el agua se ha profundizado por falta de arboleda y por todo el fuego que hay. Y dice el versículo, y se quemó toda la hierba verde. Ni en el campo habrá comida, porque la hierba se ha quemado. No habrá comida. La gente que depende de eso, que anda comprando los manojitos para sus sopitas, no habrá. Todo quemado. Los animales no tendrán comida. Todo quemado. Y usted dice, pero ¿y por qué Dios hace eso? ¿Sabe por qué? Porque quiere hacer pensar al hombre. Que el hombre vea que es la mano de Dios, que se arrodille, que le pida perdón y le diga, Señor, ya, perdóname. Pero la Biblia dice que no lo van a hacer. No lo van a hacer. Se van a endurecer, porque no hay cosa más dura, perdonen la redundancia, no hay cosa más dura como la dureza del corazón del hombre. Cuando el hombre se llena de orgullo y dice que a mí que me importa, que me mate, no importa. Y va a haber gente que así va a ser, hermanos. Pero solamente le doy una pequeña idea de lo que puede suceder en el primer trompetazo. Y la gente no va a saber qué es. Eso es lo más triste, quiero decirle. Que mucha gente no va a saber, nosotros ya lo sabemos porque lo estamos leyendo, pero la gente no va a saber qué es, simplemente va a ver que aquello es un cataclismo terrible que está pasando. ¿Y quién va a contestar la pregunta? Claro, va a haber mucha gente que va a decir, la Biblia lo dice. Yo no creo, yo hermano, yo creo que van a haber muchas Biblias en esos días, y mucha gente va a leer y va a decir, esto es lo que la Biblia decía. Para medio caminar un poquito, porque estoy para terminar, solo quiero leer lo que pasa con el segundo ángel, versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo con fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió ¿en qué? En sangre. ¿Y qué sucedió? Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Acuérdese que acaba de pasar un juicio. La arboleda está quemada. La hierba está quemada. Usted me dice, pero la hierba brota, pastor, cuando llueve. Cuando llueve. Pero usted no sabe qué época va a ser esa. Y ahora viene un juicio que suspende lo que era la alternativa para las gentes que se están muriendo de hambre: buscar comida en el mar, buscar los peces, ¿verdad? Algas, cangrejos, buscar todo eso. Vamos al mar. Pero más no saben que inmediatamente un enorme planetoide, una roca inmensa. Hay planetoides que miden 30 kilómetros, 40 kilómetros de circunferencia, hermanos. ¿Qué eso significa? Partir el planeta si caen desde arriba. Este planetoide cae sobre el mar, ardiendo, porque viene con fuego y cae. Y es tan fuerte la explosión que hace por el fuego. ¿Usted ya ha metido una cosa caliente en agua fría? ¿Y cómo le hace el ruido que le hace al agua? Ahora piense usted una montaña ardiendo, cayendo en el agua. ¿Cómo le va a hacer? Levanta olas inmensas de centenares de metros y mata la tercera parte. No, se convierte en sangre la tercera parte del mar. Pastor, ¿pero cómo va a ser eso? Yo solamente le estoy relatando lo que la Biblia dice, porque es lo que a mí me toca. Yo no le digo, traerá sangre la montaña, yo no lo sé. Solamente que la Biblia dice que se convierte en sangre. Un fenómeno, un milagro que sucede. Y dice el versículo 7, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Vea usted, va a haber maremotos tremendo, hermano, va a lanzar, mire, aquí por San Diego, por la barra de Santiago, todavía hay un barco, no sé quiénes lo hayan visto, que todavía está un barco cuando hubo una especie de maremoto aquí por la Libertad, y se llevó a un barco ecuatoriano, y cuando uno pasa, ahí está el barco, hermano, la mitad se ve, ahí quedó, en la arena. Una cosita chiquita. Ahora piense usted, cuando esto suceda, grandes embarcaciones que van a topar en la orilla y van a dar vuelta, tercera parte de naves. Póngale usted, solamente para que usted tenga la idea, que haya en el mundo 30.000 barcos, 10.000 van a ser destruidos. Solamente un ejemplo, para que vea lo que es la tercera parte. Pero dice que muere la tercera parte de los seres vivientes, los peces, hermanos, los que dan de comer a mucha gente. Otra vez el hambre, y Dios acercándose, apretando más, apretando, apretando, para que la gente diga: Señor, ya basta, perdónanos. Pero la gente no se arrepienta, la gente no quiere. Así que no se extraña usted cuando usted vea la dureza de sus familiares en la casa. No se extraña usted la dureza de alguien que está, no, y le han quitado el trabajo, le han expulsado a sus hijos de la escuela porque no paga, le están quitando la casa donde vive, y usted le dice: ¿quieres salvar a Cristo? Le dice: ¡no! No se extrañe. No se extrañe que las gentes así son, aunque Dios les apriete, aunque Dios les toque lo más duro de la vida, no lo hacen. Eso es lo más triste, por eso es que no conviene quedarse cuando Jesucristo venga. Porque muchos hermanos todavía dicen: hermano, mire, pero va a haber chance, si uno no se levanta en la primera vuelta, va a haber chance en la segunda vuelta, como que si es votación el asunto, ¿verdad? Como que si es elección. No esté pensando en eso. No esté pensando en eso. Porque quiero decirle que va a ser duro estar viendo y todo lo que va a suceder. Además, mire, si uno quedara vivo, pues digo, bueno, hombre, está bien, va a haber oportunidad. Pero usted no sabe si una pedrada de esas le va a caer en la cabeza a usted y la va a matar. Usted no sabe. Usted no sabe qué viene. Usted no sabe dónde van a caer esas cosas. Si en su casa. Mire usted, remotos, cómo son, cómo quedan las casas sepultadas. Y nadie lo esperaba. Está bien que tiemble, pero no, que no sea la mía. Pero vea cuántas casas quedan sepultadas y cuánta gente queda sin esperanza. De un solo se va. Por eso, este libro dice el capítulo 1, versículo 1, estoy finalizando. Que este libro Dios lo dio para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. Hermanos, hermanas, esto va a suceder. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios se cumple. Y esto no va a dejar de suceder. Puede ser que muchos no lo vean, mueran antes. Los que se mueran, va a ser como decían allá los de Lamentaciones, que fueron dichosos los que murieron por la espada, que se murieron antes. Dichosos, no van a ver estas cosas. Pero quiero decirle que muchos sí lo van a ver. Muchos lo van a enfrentar. Y que Dios les libre si no conocen a Jesucristo. Que Dios tenga misericordia por tanta dureza de corazón que hay. Estas son las trompetas. Hay que hacerlo. Si una persona está oyendo y quiere aceptar al Señor, es el momento. Lo mismo voy a hacer con las personas que están aquí de visita. Y decirte que quiero ser libre de esa amenaza que viene. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Ayúdame. Perdóname. Te recibo en mi corazón. Amén.